Hay una forma de hacer políticas en las redes. ¿Y cómo podemos hacer? ¿No? Estudiamos TikTok, lo presenté a Javier, le planteó la idea de hacer un TikTok, yo en paralelo se lo planteó a Victoria Villarroel, y dijeron, ok, y bueno, creo que es un éxito. Sí. Mi colegio tenía 4 modalidades, una de ellas era arte, hicieron una pancarta que decía la única iglesia que ilumina es la que arde, y la colgaron. Yo apenas lo oí, fui diciendo, bajen ya mismo esta guasada, ¿cómo pueden? Y, no. Digo, bueno, me voy a poner un cartel yo que diga que la única feminista que ilumina es la que arde, a ver si les gusta.
Y tengo una pregunta un poco personal, ¿qué rol juega, si es que juega de alguna manera un papel, tu fe en esto?
Tengo un parámetro que yo lo uso de guía.
¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy tenemos una invitada de lujo, la querida Eugenia Rolón.
Bueno, muchas gracias.
Bienvenida al espacio. Bienvenida y gracias, porque sabemos que es un esfuerzo en medio de campaña venir y lo valoramos un montón.
No, muchas gracias por la invitación y nada, sabes que para este tipo de programas me encanta siempre participar y sobre todo que me den el espacio para hablar, así que gracias.
Creo que es inabarcable la cantidad de temas que podemos tocar. Voy a tratar de ser muy puntual. Quiero que charlemos un poco de tu rol en la campaña de Javier Milei. De hecho, han pasado gente de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio. La primera vez que tenemos a alguien de La Libertad Avanza. Así que es como, estás inaugurando el espacio y vamos a poder meternos ahí.
Diversidad de voces.
Diversidad de voces, por supuesto. Tender puentes, diálogo. Eso
no,
es.
No nos pasemos de la retina.
Bueno, ¿ves? Arrancó suave la Euge.
Yo voy a mirar para allá porque está tu hermano, que no sé si puedo decirlo.
Sí, total. Okay. Total,
está si igual no que siento que estoy como ignorándolo y no lo considero parte de la conversación.
Me parece genial. De hecho, ahí está la cámara, así que no nos va a ver. Pero me diste el pie para saludar al equipo. Iván Di Marco detrás de cámara, en producción. Sofi López, Community Manager. Y bueno, Sebastián Carrival, uno de nuestros productores.
Perfecto.
Hecho los honores.
Perdón, ¿bajás un poquito el micrófono?
¿Ah, vos sí?
Ahí está.
Perdón. No pasa nada. Habiendo hecho los honores correspondientes, a mí me interesa empezar por el principio, valga la redundancia. Viste, como Batman Orígenes, ¿no? Como ¿qué había en esa pequeña niña, Euge? Digo, ¿desde cuándo te empezó a motivar la política? Porque sos muy joven, amiga. O sea, tenés 21 años y estás metida hace rato, o sea, hace...
Con Javier hace 5 años.
Así que arrancaste, 16 años tenía. Sí. Es como, es casi precarización laboral, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es libertad.
¿Eh? Sí, igual estoy de honores, Mati, incluso ahora, así que...
Wow, pero digo, ¿en qué momento se te empezó a despertar esto para meterte en política?
Siempre me llamó la atención la política porque a mi papá, por ejemplo, le interesa mucho, pero del lado opuesto. Mi papá es peronista.
¿Tu papá es peronista?
Sí.
Tengo que hacer un paréntesis. ¿Vos considerás que el opuesto de las ideas de Javier Milei es el peronismo?
Es el kirchnerismo. Okay. Y el peronismo hoy como tal está encarnado en el partido político kirchnerista.
Ok, perfecto.
Siento que la ideología del peronismo hoy no está representada en ningún candidato político que pueda llegar a obtener participación política activa, digamos.
Ok.
Y que hoy las grandes figuras que encarnan a la ideología del peronismo están representadas en el partido político Unión por la Patria.
Perfecto.
Frente de todos, kirchnerismo.
Ok, cierro paréntesis, vuelvo a tus orígenes.
Siempre me interesó, pero cuando entré al secundario fue puntualmente cuando mis compañeras, las populares, a las que claramente yo no pertenecía.
Bienvenida al club.
Decían, bueno, somos feministas, porque había una definición muy básica del feminismo que era básicamente querer la igualdad entre hombres y mujeres.
Okay.
O sea, estás en contra del feminismo significaba estar en contra de que las mujeres tengamos derechos.
Bien.
Ese era el resumen que hacían sobre lo que significaba feminismo y era todo muy raso.
Perdón que te interrumpa.
No, sí.
Vos venís de San Lorenzo, Santa Fe.
Sí.
O sea, un pueblo de...
Sí, bueno, no perdido porque fue el pueblo donde San Martín nos liberó, donde luchó por nuestra libertad, pues importantísimo.
Claro.
Pero claro, uno ve 50.000 habitantes en comparación a la provincia de Buenos Aires, a capital federal y sí.
Ok.
Es poco.
Okay. Entonces era medianamente un pueblo chico.
Sí, nos conocíamos todos con todos. Okay. En ese sentido,
bien.
Sí.
Y en ese contexto en el colegio se empezó a generar como esta de nuevo feminismo.
Claro, 2015 era cuando más empezaba a gestarse. Y empezaron a decir somos feministas. Y una profesora también, varias, pero algunas en puntualidad más que otras, comenzaron a apoyar las ideas del feminismo. Una puntualmente recuerdo que nos había pedido que hiciésemos un trabajo respecto a nuestra opinión sobre el feminismo. Y yo dije, ok, voy a hacerlo el trabajo, pero quise hacerlo un poco más elevado, que yo entraba al secundario, quería que los profesores me tuvieran en cuenta, siempre me gustó estudiar, era medio como libros, lo que se dice. Entonces, ¿qué hice? Okay. Compré libros feministas para hacer el trabajo ya con bibliografía. O sea, ya decía, mi primer trabajo en secundario tiene que tener bibliografía. Bueno, compré libros feministas a favor del feminismo, leí a Judith Butler, a Simone de Beauvoir y demás autoras feministas, y me llevé la sorpresa cuando iba a hacer el trabajo a favor del feminismo que no podía hacerlo, porque no coincidía.
Ok, ok. Te hago una pequeña pausa y quiero no repetir las palabras, porque siento que ya dije pausa como 10 veces en este video, así que perdón por mi...
Espacio publicitario.
Sí, por mi poca variedad léxica, pero... Vos decís que te pusiste a leer de adolescente, sí, a todas estas referentes feministas y hubo algo que no te cerró, ¿no?
Puntualmente la idea de que mujer no se nace, mujer se hace.
Ok. Para dar más contexto, vos decías que tu papá era, digamos, peronista y siempre te alimentó esa parte política, pero tu familia es creyente. Vos te definís como cristiana.
Sí.
Ok. Y vos en ese momento como adolescente también eras cristiana.
Claro, sí, okay. Sí. Perfecto. Incluso a los 13 años fue cuando empecé a ir a la iglesia ya sola.
Ok.
Sin, capaz mis papás no podían ir, yo igual.
Perfecto, así, o sea, no, eras como creyente full.
Sí, igual con él.
Amén, igual que nosotros.
Tan perfecto.
Pero eso me parece interesante porque ese es como un poco tu background, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, como vos te pones a leer y vos ya crees en Dios, que Dios nos cree de una manera, que Dios tiene un plan, un propósito, familia, todo, como nosotros.
Sí, obvio.
Y ahí se hizo el choque, digamos.
Sí. O sea, sin dudas que tenía un trasfondo creyente en el cual compartía que esto estaba... Era errónea la idea de que mujer se hace, mujer no se nace.
Ok.
Pero más allá incluso tal vez de lo que podía llegar a pensar en términos del evangelio, lo vi más por sentido común de que mujer claramente se nace. Y comencé a investigar y nada, hice el trabajo en contra, con la biografía, pero en contra. Y eso me trajo aparejado un fuerte bullying por parte de mis profesoras, compañeras. Fue bastante fuerte. Pero contrario a desmotivarme, fue mi móvil, porque me puse a pensar, si las mismas que dicen defender los derechos de las mujeres hoy están atacándome porque simplemente no me considero parte de un colectivo, me parece que es bastante selectiva la solidaridad que tanto dicen profesar, que tanto profesan, y sobre todo hipócrita. Y me molestó muchísimo, y bueno, ahí fue que comencé a informarme cada vez más sobre el feminismo, a entender que no era un movimiento unívoco,
Perdón, me parece alucinante porque proviene de una experiencia personal pura, digo, o sea, no es como que vos te pusiste en redes sociales y, no sé, viste un video de Agustín Laje y dijiste, tiene mucho sentido, y leíste retweet. No, vos en carne propia viviste una experiencia que
sí, te terminó. Sí, a mí me pegaron, a mí me hicieron bullying físico y verbal, te dirían incluso que el verbal es a veces peor porque es constante, porque la gente tal vez los desmerece. Y qué sé yo, las piñas sí, me dolieron en el momento, pero ya no me duelen.
Claro.
Pero con 13 años, sentarte sola todo el secundario, salir al recreo, no tener una compañera que te apoye, que tus compañeros, los únicos que me llegaban a apoyar a mis compañeros, que a escondidas de mis compañeras venían y me decían, te van con lo que pensás, pero si decimos algo nos linchan.
Claro.
Ese miedo llegaron a sentir mis compañeros hombres porque se les hizo creer que no podían opinar de un tema que es el feminismo por ser hombres. Básicamente lo mismo que le hacía el machismo a las mujeres antes. Sobre esto no hables porque sos mujer. Bueno, sobre esto no hables porque sos hombre, es lo que ocurre actualmente.
Estamos hablando del año 2015, 2016.
Sí.
Ok, de ahí pegamos un salto. Todo esto vos te hace profundizar en...
Me hace profundizar mucho más. Comienzo a estudiar el feminismo. Lo entendí como un movimiento que no era unívoco, que tenía diferentes ramas, entendidas más genéricamente como un feminismo liberal de primera ola, feminismo marxista, claro, de segunda ola.
Claro. Viste esos matices, ¿no? Como que por ahí hay cosas que decís, esto es buenísimo.
Claro, a ver, sí, comparto que es necesario una igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Apoyo a los postulados que defiende el feminismo liberal, pero no forma parte del movimiento porque me parece absurdo formar parte de un movimiento cuyos objetivos ya fueron consagrados. Es como si yo ahora dijese, bueno, voy a armar un movimiento para que los afroamericanos puedan estudiar en las universidades en Estados Unidos. Sería absurdo, porque los afroamericanos ya pueden estudiar en las universidades. Lo mismo el feminismo liberal en Argentina. Y yo me manejo local, digamos. Yo hago política en Argentina.
Sí, entiendo.
Claro que habrá ONGs que luchan por los derechos de las mujeres en todo el mundo, por supuesto. Pero no es mi caso, no es lo que yo hago.
Claro, no.
Y referido a lo local, que es mi país, no hay absolutamente ningún derecho que las mujeres tengan que los hombres no, y viceversa. O sea, de hecho, incluso que las mujeres tengan y los hombres no, sí, pero que los hombres tengan y las mujeres no, ninguno, digamos. Esa igualdad jurídica ya está consagrada. Y ya estaba consagrada también cuando comencé a leer sobre el feminismo. Por eso es que no me identifiqué tampoco nunca como feminista liberal.
Ok.
Porque me parecía absurdo, porque ya lograron los objetivos, no porque esté en contra del feminismo liberal. Entonces, si el feminismo liberal ya logró sus objetivos, me quedaban dos o tres feminismos para enfrentarme, que claramente me enfrenté porque el feminismo marxista, el feminismo radical, bueno, después sus variedades de ecologismo y demás pelotudes. No sé si puedo decir malas palabras, yo tengo ese pequeño error.
Puedes decir malas palabras.
De insulto, acá, perdón.
Nosotros acá decimos todo, si tenemos que decir carambola lo decimos. Y miramos la cama y no tenemos ningún
problema. Viva la libertad, caramba.
Pero me interesa saber cómo reaccionó tu familia ante este proceso, digo, como adolescente que te pasaba esto, digo, que no sé, viste, como más allá de querer ayudarte, digo, como mantenerte firme, o era como, che, fíjate de no hablar tanto porque la estás pasando mal, o sea, viste, ¿cuál era la reacción?
Mi mamá fue siempre conciliadora, mi mamá busca la paz y la tranquilidad, mi papá no, mi papá es quilombero como yo, mi papá me decía, mirá, si bien políticamente no coincido en todas las cuestiones que planteas en lo social, referido al feminismo y el aborto, sí. Pero incluso si no coincidiese, también te diría, andá para adelante. Que fue lo que me dijo siempre en política. De hecho, él en el 2018 me dijo, ustedes van a perder, nunca van a ser gobierno. Me dice, si vos querés realmente tener un candidato, armar un partido político, presentate elecciones. Bueno, eso es lo que hicimos. Pero en ese momento mi mamá me decía, no, calmate, no opines más. Yo me hice una cuenta de Twitter, me acuerdo, me los borraba. Bueno, yo de hecho tuiteé una frase que después se hizo un cartel que fue muy bueno, que es el orden de los Fernández no altera el corrupto.
¿Esa frase tuya?
Yo la tuiteé, tuve como 99.000 likes y mi mamá me lo hizo borrar porque me dijo que yo no podía tratar de corruptar a la gente. Que yo tenía como 15, 16.
No puedo creer que vos acuñaste esa frase.
Y me la borró y yo la tenía el tuit ahí, pero bueno, no importa. Y me hizo eso un montón de veces, pero ella lo hacía desde el lado de la protección de madre, ¿no? No la podía juzgarla jamás por querer proteger a su hija de 6 años, que cuando salía a la calle la puteaban, que cuando salía a bailar con las amigas le rompieron una botella de vidrio en la cabeza, me empujaron de las escaleras en el secundario, tuve que hacer una férula 2 semanas, me cortaron el pelo, me hicieron de todo, me rompían los útiles, me escribían las hojas que usaba para estudiar semanas antes de los exámenes, o sea, realmente fue heavy, me mandaron a mi estudio de educación. Me hicieron un socio educativo, que es un seguimiento que se le hace a los alumnos con problemas. Y yo iba en secundario público, donde realmente el problema más light que tenía mis compañeros era que estaban fumando porro en el baño, ¿entendés? Yo, por discutir de política, me mandaban al Ministerio de Educación. Pero bueno, eso es parte de...
¿Y la iglesia, en ese sentido?
Mira, una vez hicieron un cartel en mi iglesia... Es un tema que a mí me afectó mucho, porque yo tenía vicedirectora en mi colegio que pertenecía a la misma religión. Y la veía bastante pasiva ante la situación.
Claro, como que te veía que te fajaban y no hacía nada.
No hacía nada, y yo entendía que aquellos que estuviesen en contra de mis ideas no hiciesen nada, pero no entendía cómo alguien que debía compartir, no sé si lo hacía o no, pero en términos del evangelio, vuelvo, debería haber compartido mi postura. Porque no era contraria a lo que profesábamos religiosamente, sino todo lo contrario. Y no hubo una ayuda por parte de ella. Sí, bien de la iglesia, sí de mis amigas en la iglesia, hubo siempre contención de la líder de mi red, digamos.
Claro, era como el lugar donde por ahí encontrabas esas amistades.
Claro, que tenía coincidencia y demás. Si bien no discutíamos de política, porque no era para eso la reunión, cuando contábamos cómo estuvimos en la semana, yo decía, ah, bueno, sí, a mí me pasó tal cosa, y quedaban así como diciendo, ¿cómo te puedo pasar eso? Una vez que hicieron, de hecho, una pancarta, mi colegio tenía 4 modalidades, una de ellas era arte, hicieron una pancarta que decía, la única iglesia que ilumina es la que arde, y la colgaron. Yo apenas lo oí, fui diciendo, bajen ya mismo esta guasada, ¿cómo pueden?
Siempre tranquila la UG, ¿no?
Incitar al odio de esta manera. Me dijeron, no, lo podemos bajar porque es un trabajo de arte. Le digo, ¿qué trabajo de arte? No me vengan con boludeces. Le digo, me subo y lo cuelgo yo si no lo bajan. No. Le digo, bueno, me voy a poner un cartel yo que diga que la única feminista que ilumina es la que arde, a ver si les gusta. Se armó un quilombo, que esto y el otro, y había un grupo de personas en el colegio que yo sabía que eran también creyentes, los fui a reclutar. Me dijeron que preferían no meterse en problemas y dije, bueno, ya estás. No les afectará tanto, o tendrá una mirada capaz más pasiva, o tal vez de ponerle otra mejilla, no sé. Yo sé que era más como, no sé, David que se le funde la espada con la sangre tratando de pelear, una cosa así. Yo me veo un poco más combativa.
Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Como que venga la ira de Dios. Amén, Señor.
Pero bueno, sí, fue una historia heavy en secundario.
¿Sabes qué me parece muy, pero muy interesante? Que a veces hay una narrativa, ¿no? De que, no sé, cuando aparecen o influencers como vos o mismo, no sé, el trabajo, lo vuelvo a nombrar, no sé, Agustín Laje, Nicolás Márquez, es como, no, ellos están bajando una línea, ¿no? Como ellos, hay que silenciarlos porque por ellos los pibes están... Y yo creo que es al revés, como que no viene de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Me explico? Como, ¿por qué esto que te pasó a vos en San Lorenzo con 50.000 habitantes no fue algo aislado?
No, sin dudas.
O sea, eso fue algo que se fue replicando. Entonces, cuando aparece un Agustín Laje o quien sea y empieza a encarnar esa voz que muchos están empezando a murmurar, es que tiene mucho más peso.
Exactamente. Es que, de hecho, el éxito se debe a que las personas se sintieron representadas con los que ellos estaban divulgando. Yo cuando lo conozco a Agustín Laje, que de hecho él me habló a mí por Instagram, porque yo a los 16 ya tenía politizadas las redes, no las uso para subir contenido propio, sino para hacer política. Sí. Él me habla e invita a la presentación de su nuevo libro, que era El Libro Negro de la Nueva Izquierda, en la Feria del Libro. Mis papás, que querían sacarme a toda costa, que me dijeron, es una etapa, ¿viste? Ya se va a aburrir de la política. Claro. Y yo cada día, ¿viste?
Máxima profundización.
Más rosca, más rosca, más rosca. Me dijeron, no te vamos a llevar a Buenos Aires, es un reviaje. Le dije, miren, tómenlo como que le estoy pidiendo que me lleven a un concierto del cantante que me gusta.
Claro.
Le dije, véanlo de esa forma. ¿Sí? Ustedes tampoco me acompañarían a escuchar a mi cantante, pero me llevarían a la puerta.
La rosca familiar.
Le dije, por favor, llévenme. Me dijo, bueno, te llevamos, pero tenés que ir a acompañar a tu hermano. Le dije, uy, ¿cómo convenzo ahora a mi hermano para que me acompañe?
¿Tenés un solo hermano?
Tengo un solo hermano, tiene 26. Estudia ingeniería civil, y él viste cero política, okay. Ve la vida en números, sí, o sea, sí. Matemático full. Entonces, ¿cómo convenzo a este tipo que me acompañe a escuchar un libro de tipo temas sociales? ¿Se pega un embole?
Sí, sí, sí.
Bueno, empecé a decir la importancia de luchar en contra del feminismo, ¿viste? Toda una charla a mi hermano que lo terminé convenciendo con, creo, casarlo en la cama una semana. Una
cosa. Claro, ¿viste? No, porque los valores...
Digo, bueno, haceme la cama una semana, te acompaño. Listo, digo, vamos. Después me tuve que hacer como un mes porque me defendió afuera. Bueno, fuimos a escucharlo a Agustín Laje y cuando salimos había una suerte de escrache de algunas feministas que fueron a esperar a los que fueron a escuchar a la presentación del libro afuera. Nada, nos empezaron a agredir, nos tiraban con espumita, nos pegaban con penes de madera y de goma. Okay. Tipo, literal, llevaron eso a las degeneradas, porque no hay otra palabra. Porque había gente menor de edad, yo era menor de edad. Mm. Y me pegaron, yo en ese momento no usaba lentes, me tiraron espumita en los ojos, tuve que salir corriendo, mi hermano menos que cubriéndome a mí y a un par de chicas que estábamos saliendo ahí también. Y nada, mis papás me dijeron, listo, nos vamos. Digo, están locos, o sea, vine hasta acá ahora que me firme el libro, ya que claro. Pasé todo esto, que voy sí, con obvio. Agustín y que me firme el libro. Hice la fila, esperé todo, llego ahí, le cuento lo que había pasado, me dice, ¿te molesta si lo publico, lo que pasó a tu caso, de viniste a escuchar a un autor, tenés 16 años, siendo mujer, y mujeres adultas que dicen defender a las mujeres te agredieron? Digo, vamos, andale, le digo. Lo terminó publicando Agustín y se terminó como levantando el caso.
Wow.
Y ahí yo diría que comencé a cobrar un poco más de relevancia en las redes.
Ok, fue como un boom.
Sí, fue como una suerte de subidas.
Y todo este hostigamiento, tanto a nivel escolar como esto mismo que pasabas, ¿nunca te hizo como pensar, che, quizás no es por acá? ¿O todo lo contrario? Te reforzaba internamente todas estas creencias, ¿no?
Todo lo contrario. Nunca, pero ni por un milímetro me hicieron creer que estaba equivocada. Capaz porque soy medio obstinada, pero...
No, igual suele pasar. Es como si todo el mundo te dice que eso está mal. ¿Por qué dicen?
Pensabas todo? En parte
sí,
buena.
Sí, obvio.
Aparte, yo creo que la verdad, que el bien y que el mal son términos bien definidos, que no importa, que no están sujetos a democracia.
Ok.
O sea, lo que está bien, independientemente de que estos estén en contra, así que...
Es una frase que usa mucho Milei, ¿viste? Lo que está mal, está mal.
Sí. Lo hice a favor del relativismo.
Antes de meternos en cómo llegás a trabajar con Milei, me interesa saber, ¿vos ahora estás estudiando?
Uh-huh.
Bien.
Derecho y ciencias políticas.
¿Y todo ese hostigamiento que tenías en el colegio, lo seguís sintiendo, no sé, en la facultad?
No, cero.
¿En la calle? No, ya fue.
Me reaburro.
Claro, es como ese, el alimento del héroe, ¿no? Como...
Pasa que yo, como fui a un colegio público toda mi vida, yo fui primaria pública, secundario público, de mis papás, culpenme, yo facultad pública no piso, no pienso que me dejen pasar, o sea, no voy a volver a pasar por todo este hostigamiento. Aparte tenía muchos compañeros, muchos amigos, perdón, que ya estaban en la universidad y que me contaban que por opinar en contra de una clase los profesores los desaprobaban y no tenías una suerte de... no era una suerte de institución en la cual vos podías ir a reclamarle a alguien que no te estaban aprobando por pensar diferente. Porque claro. Era todo como muy subjetivo,
sí,
toda
sí,
una
sí.
Línea muy fina. Entonces tenías que terminar bancando que te desaprobaran por pensar diferente y yo no quería pasar por eso, yo quería ir, estudiar, rendir y fin. Así que empecé a estudiar en la UCA. Y nada, todo lo contrario. Mis compañeros todos me bancan, voy por la facultad, Euge, tipo la mejor. Y así fue que dije, bueno, necesito emoción y empecé a estudiar ciencias políticas en la UPA.
Y ahí hay
sí, emoción. Ahí es re heavy, sí. Ahí está más bueno. Pero porque me gusta quilombo, igual, okay.
Sí, es que nota un poco eso, ¿no? Como que es medio la espinaca de Popeye, ¿viste? Como que comes eso y
Me divierto del quilombo, sí.
Y es medio un patrón que encuentro también en, no los conozco, pero no sé, Javier, Agustín, digo, toda esta generación, ¿no? De toda esta batalla cultural que se está dando, siento que es como literalmente eso, ¿no? Como cada vez que hay una agresión es como...
Combatimos, somos...
Sí, es como el combate les gusta, se siente cómodo ahí.
Sí, siento que sí, porque estuvimos callados mucho tiempo. De hecho, con la cuestión del aborto se habló mucho de una mayoría silenciosa, que a mí me gusta acuñar el término para lo que es nuestro espacio político actualmente. Eso se vio reflejado en el resultado de los PASO, que éramos una mayoría silenciosa. Un montón de gente que estuvo callado un montón de tiempo, que se mantuvo pasiva ante injusticias, hasta que un día se calló, se cansó de quedarse callada y comenzamos a hablar y nos dimos cuenta de que éramos muchísimos más.
Hay una historia que vos contás, que es cuando Milei va a dar una conferencia a Rosario, que vos te acercás, creo que hasta él estaba como solo.
Sí, es cuando lo conocí. Claro. Ese fue el primer día que lo vi a Javier en persona.
Y en ese momento, ¿vos cuántos años tenías?
16.
Okay. Es que no puedo creer que estamos hablando como de... Eres una niña. Eres solo una niña.
Y tenía 16, sí, lo conocí. Yo soy amiga de Yashi Morales, que es un chica que estudia economía en la UNR en Rosario, en la Universidad Pública. Y ella, en conjunto con otras personas más, organizaron una conferencia con Javier Milei, y en este momento era Diego Giacomini, la gente que ahora ni siquiera se habla.
Claro.
Bueno, para que vayan justamente a hablar de economía. Yo tenía 16 años y le dije, bueno, yo voy, quiero, o sea, porque lo conocí a Javier como lo conocimos todos, por las redes o por la televisión, pero quería ir a escucharlo en persona, dije, listo, es la oportunidad para conocerlo, y viene, y la cruzo a mi amiga en la fila y me dice, estoy re mal, digo, ¿por qué? Me dice, tenemos como 20, 30 minutos de demora, le digo, está Javier ya esperando, le digo, ¿te ayudo con algo? Hasta que me di cuenta que claramente ninguna organización me iban a poner a mí con 16 años, no podía hacer nada, le digo, ya sé, pará, yo te lo entretengo, le digo. Me dice, ¿qué vas a decir? Yo tengo un montón de dudas. Me dice, pero no, Eugenia, no lo puedes molestar. Le digo, no son dudas sobre economía. Le digo, son dudas sobre temas sociales. Porque yo de economía no sé, yo no voy a estudiar economía, no quiero ser economista. Pero sí me interesa más lo relativo social. Si bien la economía es una ciencia humana, es una ciencia social, me refiero a referido exclusivamente a la parte micro o puntualmente los números. Entonces fui y le pregunté su postura sobre el feminismo. O sea, fui y le dije, hola, ¿qué tal? Soy Eugenia Rolón, me presento, tengo 16 años, hago política en redes. Pienso esto, esto y esto. Si bien pienso igual que vos en términos económicos y todas las explicaciones que das son las que más satisfechas me han dejado en respecto a otras corrientes de pensamiento económica, no sé qué pensás sobre el feminismo, sobre el aborto, sobre ideología de género, etcétera, etcétera.
Le fuiste como medio a tomar examen de...
A ver qué pensaba.
Claro. Este chabón, tipo, puede ser un...
¿Un presidente? Bueno, de hecho yo, después de esa conversación le dije, listo, yo te podría votar para presidente entonces, porque tuvimos coincidencia.
No,
2018.
Vos le dijiste a Milei...
Yo te podría votar entonces para presidente, le dije. Y él se rió, obviamente, porque no estaba en sus planes.
Wow. Hay algo profético ahí, ¿no?
Ojalá. Y bueno, efectivamente tuve el placer de votarlo.
Bueno, pero después de esa charla, ¿cómo siguió el diálogo?
Le dije, bueno, te muestro mi Instagram, se lo mostré, todo contenido político. Le dije, te invito a seguirme, re cara dura.
Pasen por aquí.
¿No querés seguirme, loco? Y bueno, me siguió, yo ya lo seguía y nada. Y de ahí que empezó a ver mis posteos, me los compartía mucho él.
Claro, pero digo, ella como, ¿siguieron sus
claro, alguien
absolutamente en paralelo?
Sí, random. O sea,
vos haciendo tu carrera, por así decirlo.
Secundario, yo estudiaba.
Tipo, siguiendo yendo al colegio mientras creabas contenido en redes.
Claro.
Y bueno, él haciendo sus cosas de economista, ¿no?
Exactamente, y seguía en paralelo y nos empezamos a compartir cada vez más las cosas por las redes, cada vez más. Hasta que un día, nada, era tanto el contenido que yo le compartía y demás, que me dijo, bueno, no, por WhatsApp, ahí empezó capaz un diálogo más cercano. Y en 2020, cuando él se candidate a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue, yo le digo, te acompaño en todo. Y fue que empezó la mayor cercanía en todas las caminatas, cubrir cuando iba un programa de televisión.
Okay.
Bueno, de hecho, a los 19 años yo fui a C5N a debatir en representación de La Libertad Avanza, con tres chicas que eran del Frente Izquierda, al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que las tres eran candidatas. Yo claramente con 19 años podía ser candidata al Centro de Estudiantes, cuanto mucho. Sí. Y nada, fui a debatir ahí, a Javier le gustó mucho la participación que tuve, la representación y demás. Y nada, cada vez fue haciéndose más, hasta que terminamos junto con Iñaki, mi novio, merendando en Año Nuevo en su casa, los tres solos, ponele.
Wow. ¿Y en qué momento empezó esto de quiero apoyarte en redes? O sea, quiero digo, no me lo imagino a Milei viendo videos en TikTok tipo trends de dancing, ¿no? Y como diciendo, oh, creo que debería crear contenido acá. Siento que eso fue más de ustedes, ¿no?
No, TikTok fue, la idea fue 100% de Iñaki. Iñaki nos dijo, che, pará, me parece que, o sea, nosotros siempre creímos que la política, que las redes sociales eran una forma de hacer política. Lo vimos mucho en la campaña del 2016 de Hillary Clinton contra Donald Trump.
Okay.
Donde nadie se esperaba que Donald Trump fuera a ganar las elecciones.
Pero para, lo vimos mucho. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Eras como...
Y en 2016 yo tenía 14.
¿Y viste eso? O sea, sí. ¿Seguiste la campaña? Como
sí,
de,
sí, sí, sí.
Me vuelvo loco. Yo a los 14 años tipo estaba bajando alguna página ilegal el Winning Eleven, ¿entendés?
Bueno, yo no sé, sí. No sé si eres eso ahora todavía. Sí. Y nada, vi la elección y mi papá me decía, no va a ganar. Yo le dije, va a ganar porque hizo campaña por las redes. Él me decía, no, fíjate, ¿desde cuándo las redes? Lo mismo que ahora en las redes no son representativos de nada.
Me parece que ya hay
un parámetro.
Ya no
estamos
de que, para decir
exacto,
eso.
Exacto, totalmente. Y dije, yo va a ganar. Me decía, no va. Y yo digo, va a ganar Trump, acordate. Bueno, va a ganar a Hillary.
¿A vos te ceba Trump? Digo,
sí, me encanta. Y nada, y me gustó mucho los debates que él tenía y demás. Y cuando ganó, vi la cobertura que hizo esa noche CNN, que estaban leyendo la cantidad de estados, viste, porque sí, ya es por electores, la cantidad de electores que se estaba llevando Trump, y mientras lo leían, tipo, realmente no lo podían creer. De hecho, uno de los conductores tuvo que irse del aire y seguir la transmisión otro, porque no podían creer que Trump estuviese llevando a todos los estados.
Claro, fue como un...
Porque no se lo esperaban, porque no hizo campaña tradicional, hizo campaña por Twitter, básicamente.
Entonces, ¿ustedes vieron eso?
Dije, la nueva forma de hacer política es en las redes. Lo pensé de esa forma. Y ahí fue que yo también comencé a hacer campaña en redes, 2017-2018, para campaña, para expresar mi opinión, porque en verdad no había
un candidato. A crear contenido, digamos, o sea.
Tal cual. Y fue que Ñegui me dice, me parece que le podemos hacer un TikTok a Javier, que esto que el otro. Le digo, bueno, genial. Incluso Ñegui hasta hace unos meses, él en 2019 comenzó a militar en Juntos por el Cambio. Y cuando yo lo conozco, independientemente de la política, de hecho nos conocimos haciendo un vivo en Instagram sobre el sistema electoral de Estados Unidos para la elección del 2020. Después me enteré que se lo tomó un chamullo y que a él le da igual el tema del vivo, pero que la única forma de que yo le contestase el mensaje era si me decía, hagamos un vivo de política. Entonces yo le dije, ok, genial.
Gran habilidoso, Iñaki. ¿Eh?
Y buena terminó jugada. Intentando por ahí. Nada, cuando yo ya estaba con Milei y estaba con, en ese momento, Patricia Bullrich, y digo, ¿qué haces con esta mina? Le digo, sos una persona brillante, tenés fuerza, tenés coraje, tenés inteligencia, literalmente todo lo que tiene un militante de la Libertad Avanza. Le digo, venite con nosotros. Hasta que efectivamente lo convencí, lo evangelicé, como viste, el Age of Empires, le hice eso. Y terminó viéndose La Libertad Avanza, despojándose de la mentira Juntos por el Cambio, abriendo los ojos, al igual que creo yo, el 30%, ¿no? Porque, a ver, cuando dicen, a ustedes los votó Juntos por el Cambio el kirchnerismo. Y sí, obvio, claro que nos votó Juntos por el Cambio el kirchnerismo. Nos votó gente que alguna vez los votó, porque no hubo 30% de voto en blanco en la anterior elección.
No, obvio.
El voto... Es gente que cambió de opinión, y lo celebro, y lo festejo, porque realmente es de alguien muy honesto intelectualmente, muy sabio reconocer un error. Y sobre todo mutar de ideología, decir, ok, cambio mi voto porque me convenció otro candidato. Y abrir la mente y permitir que otro te convenza o escuchar una idea diferente es algo que muy pocas personas pueden hacer. Así que yo celebro que tengamos votantes que fueron del kirchnerismo o que fueron de Juntos por el Cambio, porque significa que evolucionaron. Ahí le planteé la idea, le digo, bueno, te lo presento, se lo presenté a Javier. Le planteé la idea de hacer un TikTok. Yo en paralelo se lo planteé a Victoria Villarroel. Porque nosotros pensamos, ok, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Estudiamos TikTok, nos dimos cuenta que en los tres primeros segundos ya perdés como el 25% de la gente que te está escuchando. Fuerte. Entonces dijimos, ok, hagamos el formato pregunta-respuesta.
Okay.
Los tres primeros segundos planteamos la pregunta.
A los bifes.
Y después, bueno, que el candidato responda, ¿no? Entonces nosotros dijimos, listo, hacemos una voz masculina para Javier, una voz femenina para Victoria. Quedamos perfecto. Y ahí fue cuando le llevamos la idea de hacer TikTok para Javier y TikTok para Victoria. Y dijeron, ok, pero que no tenemos nada, o sea, pero nos desentendemos completamente del manejo, dijeron, como diciendo, no queremos otro quilombo más en redes, tipo de otra red más para encargarnos. Nosotros dijimos, joya, literal es lo que queríamos, o sea, tener 100% la responsabilidad nosotros. Y bueno, creo que es un éxito, así que...
No, no, total, total. Pero ¿sabes qué me parece? O sea, me parece zarpado el laburo que hicieron, porque evidentemente yo creo que hay múltiples razones por las que Milei ganó. Sí. Pero una de ellas es por lo que han hecho en redes también ustedes, si querés, bueno, ahí de una. Pero yo creo que gran parte del fuerte es como este contenido generado por usuarios, más allá de lo que ustedes hacen. O sea, vos entras.
Bueno, la cuenta del peluque Milei.
Claro. O sea, es como son muchísimos usuarios que tipo están resubiendo contenido. Ustedes sobre eso no tienen ningún control. O sea, como de che, recorten esto, si les va bien les damos algo,
¿viste? No hay tal equipo de comunicación. A veces queremos decir que hay un equipo de comunicación para parecer un poco más serios trabajando, pero no hay un equipo de comunicación. Es todo bien
orgánico.
Yo le digo desorganizado en el buen sentido. O sea, okay, porque es todo natural, es todo espontáneo. O sea, como decís, es orgánico. Vivo. Es la gente voluntariamente diciendo ok, fiscalizando gratis. Nosotros hacemos el laburo para Javier y Victoria ad honorem.
Wow.
O sea, dijimos ok, es nuestro granito de arena en la causa. Si podemos ayudar con esto, que es lo que sabemos, porque claramente, a ver, él estudia Derecho y Economía, yo estudio con Derecho y Ciencias Políticas. Pero no se me ocurre, pero ni de casualidad en un abismo, plantearlo a Javier, yo cuando sea gobierno quiero formar parte de lo legal.
Ok.
Ni de casualidad, porque hay un montón de gente que vive el derecho, que le apasiona el derecho, que vive viendo leyes y que está mucho más capacitada para eso, que tiene años de estudio en la norma legal. Entonces jamás a mí se me ocurriría plantearle eso. Ahora, ¿qué es lo que yo sé hacer? Política en redes. Entonces yo le planteé que yo podía ayudar en lo que yo sabía, que era eso, hacer política en redes.
Y no puedo no preguntarte por la noche de la elección. O sea, ahora quiero seguir profundizando porque yo soy un apasionado de las redes, me encanta crear contenido y creo que hay un montón de puntos que tocaron ustedes como que desbloquearon la Matrix. Y quiero hacer preguntas sobre eso.
Obvio.
Pero no te puedo no preguntar por ti. Todo el mundo se sorprendió del resultado. No sé cómo habrán reaccionado ustedes, pero me asumo que un poquito también se habrán sorprendido. Me quiero preguntar cómo se vive en un búnker de campaña después de haber trabajado por meses y años, que de repente decís, ah, pará, ganamos y reganamos. O sea, no es que ganamos, recontra ganamos.
Dio resultado.
Como ya tiene un brillo en los ojos que me gustaría que lo puedan ver ustedes. Es como cuando yo me acuerdo de alguna copa que ganó Boca, ¿viste? Que es como la misma sensación. ¿Cómo fueron esos momentos previos de ganar?
Vos imagínate que nosotros estábamos en un piso, o sea, en un hotel, y estábamos en el primer piso, todos los que laburamos en el equipo de comunicación, yo digo equipo de comunicación porque no hay tal equipo, pero sí hay. Digamos, somos 6-7 jóvenes, pero no es que estamos conectados y entre sí, sino que bueno, nos ponemos de acuerdo, capaz a veces decimos ok, vamos con este hashtag, pero somos 6-7 pendejos, básicamente. Y estábamos todos ahí abajo y estaban todos los medios ahí abajo, porque los candidatos estaban en el piso arriba y Javier estaba en el otro.
Okay.
O sea, no había chance de que ningún medio enfoque ni a los candidatos ni a Javier cuando se conocían los resultados. Entonces todas las cámaras estaban mirando a nosotros, que podía ser bueno o malo, porque si sacábamos 2%, sí, las cámaras iban a estar enfocándonos a nosotros.
Cabeceando un adoquín, ¿no?
Digo, sí, dijimos, saca 10, saca 40, festejamos igual, porque nosotros lo laburamos para esto.
Ok.
Vimos el anuncio y dijeron, bueno, ya están cargados, ya están subidos los resultados a la página, pues ya no los anunciaron, dijeron, ya están subidos. Y ahí nomás agarramos el teléfono y Iñaki grita, 32%, y empezamos a saltar. Y Iñaki, vos lo ves que en un momento frena todo y tipo agarra y se fija de vuelta, pues dijo, para, no me habré confundido, no habremos sacado 32%, salta, ponere, que bueno, sacamos 50, pero en Santa Fe, 32%, y yo me estoy pensando que es otro resultado a nivel nacional y le acabo de decir a toda esta gente que sacamos 32 puntos y en realidad sacamos 25. Entonces Iñaki, vos lo ves a Iñaki que en un momento salta y hace... Y se pone a fijar, a ver si es verdad o no, que eran 32%, y era 32%, y lo ves que bueno, saltaba. Y no, fue una tensión, hasta el momento de esperar resultados estábamos tipo comiéndonos todas las uñas, arrancándonos las pestañas, no sabíamos qué hacer, encima tipo ya es ahora.
Pero siendo honesta, ¿vos qué esperabas?
Yo esperaba 25%.
Ok, y hubiese saltado con todo.
Sí, igual. Olvídate, era una elección formidable. Para mí el peor escenario era 19 puntos.
Ok, abajo de 20.
Sí, abajo de 20. Que encima, yo a los días de haber sido la elección, hablé con un profesor de la facultad que me dijo que tiene contacto con un alto dirigente peronista, no me dijo el nombre ni tampoco le pregunté porque sabía que no me iba a decir, que me confesó que me dijo, les robamos 2 puntos electorales, que es una cantidad de votos impresionante, y les dejamos de robar votos cuando nos dimos cuenta que la diferencia ya era tanta que por más que les robemos no iba a ser significativa. Pero si llegaba, sacaban 23, 24, se lo dejábamos en 19.
Mira.
Fue lo que dijo este tipo.
Sí, sí.
Entonces, claramente fue muy significativo sacar más de 30. Que Milei solo, de manera individual, le haya ganado a los candidatos de fuerzas políticas, que se sacó más que la red de Burles juntos, que más se grabó juntos, fue muy significativo. O sea, le ganó a todos.
Y cuando pasa así el festejo, digo, ¿en qué momento...?
Yo me largué a llorar, yo me emocioné porque cuando estaba viendo el escrutinio me di cuenta que en mi ciudad, en San Lorenzo, fue el candidato más votado. Yo dije, chao, me largué a llorar.
El
sí.
cierre de la película perfecto.
Me emocioné, dije, yo caminaba por la calle con miedo en San Lorenzo, caminaba y iba a la costa, que es donde se suelen juntar los jóvenes, a tomar mate, ponerle. Mi mamá tenía miedo que yo vaya un día a la tarde a la costa. Tenía miedo. Yo tenía 16 años, tenía miedo, mi vieja. Me dijo, si te hacen algo, tenés claro. tantas amenazas. Vos buscabas mi nombre en Twitter, todas mujeres intentándome. Pero con amenaza fuerte. Una vez un tipo me dijo que si me cruzaba por San Lorenzo, me escupía. Yo dije, ok, las feministas no van a defenderlo, pero no van a decir nada. O sea, va a ser la primera vez que no me van a atacar.
Okay.
No, nada que ver, lo defendieron. Dijeron, no te lo tomes tan literal, es una exageración. Yo, ok, entonces si un... tipo ahora te manda que te va a violar, no te lo tomes literal, es figurativo. No, más vale, o sea, es una amenaza. El tipo dijo que me va a agredir si me ve. Y lo defendieron igual, ¿entendés?
Y en esa ciudad donde era todo lo que vos proponías o tus ideas eran menospreciadas, ganó.
Ganó, salió primero. Y yo ahora recontenta.
Yo perdón, pero es que tengo... Mi cabeza es como que está configurada tipo en modo cine, tipo veo series, películas, ¿viste? Y todo me lo imagino así, o sea, yo te imagino llorando ahí con el celular, ¿viste?
Bueno, de hecho está la foto. Estábamos primeros, hay una barra, una... ¿Qué se llama? Barreras, ¿viste? Esas de
sí,
cine.
Sí, sí, sí.
Que separan a todos los periodistas que estaban atrás y adelante estábamos. Estaba yo, Iñaki no estaba porque justo lo invitaron a Intratables.
Mira.
Pero no, era irrechazable la oportunidad, era Intratables,
obvio,
momento
obvio.
Prime time, o sea, el día de las elecciones, sabiendo los resultados.
Obvio,
esto fue cuando Javier salió a hablar, cuando estaban los resultados, sí, estuvo ahí, y después se tuvo que ir.
Te quiero preguntar eso, o sea, antes que Javier Milei salga a hablar,
sí.
¿Ustedes lo ven
no,
antes?
No.
O sea, ¿ustedes lo ven como entrando?
Como todos.
Como Simba rugiendo literal. Al final del Rey León, o sea...
Lo vimos entrar ahí, entonces hicimos guau, ahí se pusieron todos los camarógrafos, nos dejaron a nosotros obviamente estar adelante con 5 o 6 personas que estábamos ahí. Estábamos con Mariano, que es el canal de Breakpoint.
Sí, sí.
Con Tomás, que es el que maneja la cuenta del Peluca Milei. Estábamos todos ahí y hay una foto en la que estaba Javier hablando ahí. Estamos con Mariano, estábamos pasándonos un pañuelito porque estábamos los dos llorando, emocionados. Porque bueno, él es de Necochea, entonces también le pasa eso de venir de otra ciudad, estar lejos de su familia.
Sí, sí, y dejar todo por una causa y ver que está funcionando, ¿no?
Tal
que,
cual.
Que sirve.
Fue muy emocionante, lloré en todo momento. De hecho, el pañuelito nos alcanza a Diana Mondino, que estaban con los candidatos. Yo estaba grabando a Javier, así en un momento veo que se me acerca a Diana y yo, ¿qué pasa? Viene con un papel y me está alcanzando el pañuelito porque ya me había visto llorar, pobre. Ella y Marcela estaban las dos mirándonos, me iba a Mariano como diciendo, pobrecito, ¿qué tal? Saquen estos chicos acá adelante.
Claro.
Y nosotros dos emocionados llorando, ¿viste? Fue hermoso, a mí me encantó. Y nada, y ahora va a ser mucho mejor. Sin embargo, la alegría duró poco porque nada, a los días Argentina te vuelve... Argentina no, la casta política, los dirigentes, te vuelven a decepcionar, vuelven a ponerte triste. Pero bueno, es parte de la política. O sea, el momento en el que me entero que matan a un tipo que tiene una hija, que es ingeniero, que era fiscal nuestro para robarle el celular... Se me borra la sonrisa al 30% para querer matar a todos los responsables de su muerte.
¿Y cómo ves octubre?
Lo veo mucho mejor. Hay dos posibilidades. Bueno, para mí va a ser presidente. Para mí, Javier Milei es el próximo presidente de Argentina. Y está confirmado.
Y lo pensaste en 2019. O sea, si no lo pensás ahora, ahora se suben todos al caballo. Pero en aquel momento,
Pero... está o el escenario de ganar en primera vuelta, que puede, qué sé yo, sacar 41 puntos y el otro 30 y ya está. Gana en primera vuelta porque tiene más de 40 con una diferencia porcentual del 10% respecto del segundo candidato. O sacar más de 45,
sí.
que para mí ya ahí no. Pero, sin embargo, yo creo que es más favorable ir a un balotaje.
Ok. ¿En qué sentido?
Porque no es lo mismo la gobernabilidad con un 40% del país que te votó que con un 60% del país que te votó, que para mí sería lo que va a pasar si Milei va a un balotaje con Massa.
Ok.
Si Milei va a votar con Massa, para mí lo vota. 60% Milei, 40% más. Y llegar a la presidencia con más de la mitad del país a tu favor es otra cosa.
Ok, sí, sí, es medio parecido también a lo de Macri en un punto.
Una
¿no?
suerte de legitimidad, qué distinto. Sé yo, ¿entendés? Pero, sí, a ver, de todas formas, si no, obvio, llegás con 41 también sos igual legítimo porque ganaste las elecciones en términos democráticos en regla.
No, total, tiene mucho sentido.
Pero en términos, no quiero decir psicológico porque capaz me escucha un psicólogo y dice nada que ver.
Re.
Pero en términos psicológicos yo siento que es diferente, que la población lo ve distinta, que la oposición lo ve distinta, que el Congreso lo ve distinto.
Total.
Porque dicen, sí, a ver, el 60% del país votó a este tipo que va a proponer proyectos. ¿Qué va a pasar cuando proponga un proyecto para la baja de impuestos y nosotros se lo votemos en contra? La elección de medio término del 2025. Se van a renovar las bancas. Y cuando la gente vea que capaz Milei presenta un proyecto para bajar los impuestos y todos los diputados de la Libertad Avanza votaron a favor, pero los del Juntos por el Cambio no, afuera los diputados Juntos por el Cambio cuando haya que renovar las bancas. La gente no los va a votar.
Te quiero hacer una pregunta sobre la audiencia virtual, presidencia. Viste que hay como dos escenarios. Mira, yo soy un gran consumidor de contenido político. Te escucho desde Futurock, Gelatina, hasta Paña y la Nación. O sea, me gusta escuchar todo. Nadie predijo esto. No. O sea, nadie lo vio venir. Y eso habla, ¿no?, de lo desconectada que está como esta, no sé, clase política, ¿no? O esta sociedad política de la realidad de la gente. Pero ahora hay como dos campanas que yo escucho. Que una es, hay dos alternativas. Este tipo llega al gobierno y dice medio, esto no era tan así, es una joda, vamos a hacer algo más normal, no tan radical. O la otra que intenta hacer lo que dice.
Era bait.
Claro, era un clickbait, o sea, literal. O la otra alternativa es que sube, lo intenta y lo bajan en 2 meses. O sea, eso es algo que es un discurso que se repite mucho. Yo imagino que vos estás militando, no pensás que estas dos cosas van a pasar.
No, claro, pienso que hay
otra escenario. ¿Qué escenario vislumbras vos?
Yo creo que para ser exitoso en términos de electorado, o sea, de que la gente te vea como un presidente exitoso, es algo tan sencillo pero tan complicado para los políticos, que es terminar con la inflación. O sea, el momento en el que se termina la inflación, obviamente importan muchísimo otros índices.
No, total, total. A ver, inseguridad. Hay un montón de...
Sin dudas.
Pero yo coincido en eso, ¿eh?
Pero la inflación es lo que más le afecta a todos los argentinos actualmente. Es un denominador común de
lo
todos.
Lo económico, sí.
Y Javier realmente tiene un plan para terminar con la inflación. O sea, en términos económicos, nosotros no tenemos ninguna discusión, incluso los que están a favor de que la inflación es un fenómeno multicausal, también coinciden con el hecho de que es un fenómeno monetario, solo que le agregan más causas.
Okay.
Ahora, nosotros pensamos que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, que se produce cuando el Banco Central emite. Vos tenés cierta cantidad de pesos en la economía que con esa cantidad de pesos compras cierta cantidad de bienes y servicios. En el momento en el que vos inyectás más cantidad de pesos, pero no más cantidad de bienes y servicios,
cae la demanda de dinero.
Exactamente. Es un fenómeno meramente monetario. Entonces, si desde 1935, que es cuando se creó el Banco Central en la República Argentina, la inflación ha sido el problema principal de todos los argentinos. Le hemos agregado ceros a la moneda como ceros al patrimonio de Cristina. Claramente hay un problema acá que está altamente relacionado con el Banco Central, porque es el único ente financiero capaz de emitir pesos argentinos de forma legal. Y cuando Javier Milei propone cerrarlo, plantea una solución de cuajo, porque sí, obvio, seguramente Javier puede hacer una buena... Javier no, el presidente del Banco Central, en un gobierno de Javier, podría llegar a ser una buena administración del Banco Central. Ahora, nada te garantiza que va a venir en 8, 12,
sí, sí, 16
años otro presidente del Banco Central,
sí,
u
sí,
otro gobierno.
Una reforma permanente.
Exactamente. La decisión es que no es dolarización, es libre intercambio de monedas.
Libre competencia, ¿no?
Libre competencia de monedas, en la cual nosotros entendemos que la gente va a elegir el dólar porque es la moneda reconocida internacionalmente, con capacidad de ahorro, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y tiene un factor fundamental, que es irreversible.
Tal cual, y creo que esa es la misma palabra que también espanta a quienes
están pero en contra. Yo siempre me pongo a pensar, hermano, peor de lo que estamos. O sea, hablas de derechos que vas a perder cuando no los tenés actualmente, cuando no tenés una educación de calidad, cuando nos echaron de las pruebas PISA por falsear los resultados. Cuando los chicos no pueden comprender un texto básico ni hacer ecuaciones matemáticas, y la mayor parte de los chicos deja el secundario, sí, y están fuera del sistema, y termina capaz estudiando en la UBA un tipo que vive en la mejor zona de Capital Federal, pagada la facultad con los impuestos de los fideos del nene Chaco. O sea, no realmente está muy mal puesta la vara, realmente está todo desenfocado, todo desorganizado. Nos hicieron creer que este caos era lo correcto. Y que estamos bien así, y que los argentinos somos peleadores y que siempre podemos salir adelante. Y claro que sí, lo comparto, somos el mejor país del mundo, sin dudas. Ahora, no tenemos una dirigencia política que nos acompañe, tampoco tenemos por qué pagar el precio de tener una mala dirigencia política.
No, Entiendo y creo que es un diagnóstico, a ver, es electoralmente evidente que fue un diagnóstico exitoso este, de una explicación de la realidad clara. Pero no sé, a mí me hace un poco de ruido como en el sentido de decir, no sé, por recién hablabas de, no sé, te encanta Trump y Trump es muy soberanista en el sentido de América para los americanos, primero América, Make America Great Again. Y no lo veo como, obviamente es un país del primer mundo, la más potencia de potencias, pero no lo veo como soltando algo tan como parte de ese
Por
plan
la moneda,
soberano.
decís.
Claro, ¿me explico?
Mira.
Es como que digo, o sea, está bien, ¿no? Digo, soltamos la moneda nuestra, pero es como un elemento de soberanía que ha sido mal usado los últimos, ¿qué? 60 años, de los últimos 90, no sé. Pero digo, es como,
Más.
al ser irreversible, decís. Pero soltás este elemento, ¿viste? Es como. Es fuerte. Yo sé que es fuerte.
Sin dudas, es fuerte, choca, pero ahí yo tengo un argumento que, a ver, el argumento de la soberanía te diría que es incluso sentimental, está bien que así sea. Decir, ok, pará, no quiero entregar esto que me da soberanía sobre mi país, que es algo propio. Pero si la soberanía de tu moneda o tener moneda propia implica que 7 de cada 10 chicos en el conurbano no tengan un plato de comida para llevarse a la boca, no sé si me enorgullece tanto decir que tenemos
Claro.
moneda propia bajo estas
No,
condiciones.
obvio. No, no,
Prefiero toda la
no
vida
sé si hay
estar
un link. No sé
dolarizados
si hay un link tan directo entre tipo, tenés moneda, igual siete chicos no comen. Supongo que hay otras cosas.
No, es que la pobreza está íntimamente relacionada con la inflación, y la inflación es meramente un fenómeno monetario, entonces está íntimamente relacionada con el hecho del Banco Central que emita pesos argentinos a mansalva y en contra de la demanda. Entonces, que esté íntimamente relacionado el hecho de que el Banco Central emita moneda argentina, que se inyecten pesos en la sociedad argentina cuando la sociedad argentina rechaza constantemente los pesos y se refugia en una moneda, lógicamente, que tenga capacidad de ahorro y reconocimiento internacional como lo es el dólar. Implica necesariamente que la pobreza estructural de Argentina y que cada mes tengas un 12% de inflación como lo fue ahora, yo te juro, prefiero no tener moneda propia y que la gente tenga para comer. En Ecuador se duplicaron los salarios reales.
A ver,
Ecuador tuvo inflación, incluso esto, Ecuador tuvo inflación más baja que Estados Unidos. Están dolarizados. Entonces, podés tener esa independencia, lo único que estás usando una moneda que emite el Banco Central de Estados Unidos. Bueno. Sí, no tenemos moneda propia, pero tener moneda propia nos trajo hasta esto.
Supongo que no, al no ser ni economista ni nada, creo que estos son temas complejos
Son
que.
puramente económicos, así que.
Sí, total, es como que digo, o sea, qué sé yo, quizás soy un nostálgico o que me gusta emitir moneda, no lo sé, ¿viste? Pero no me quiero detener acá porque digo, creo que hay. Vos dijiste recién que dentro de la libertad de avance, por ejemplo, tienen este consenso, esta coincidencia, ¿no? De que la inflación es un fenómeno monetario, entonces hay que erradicar la emisión, ¿ok?
Totalmente.
Pero también te he visto mucho en redes sociales, viste, cuando Milei, no sé, hace un par de meses agarraban esta frase de la venta de órganos, de la venta de nenes y todo esto, que vos salías como a explicar el contexto de esa frase, no como una suerte de defenderlo, pero sí como de poner las cosas en su sitio. Digo, me interesa, dentro, tienen eso, vos siempre decís que es como filosóficamente un académico que puede tener estas discusiones, digo, me imagino, no sé, vos como Cristina te penetres en esas discusiones, ¿no? Y digo, ponés tu opinión, o sea, me interesa cómo hacia adentro, ¿se generan esos debates o es como medio,
No porque en los temas importantes no hay disidencia.
Ok.
Y tenemos bien en claro lo que tenemos que hacer en caso de ser gobierno. Y es solucionar dos problemas que son los más importantes. Y es que la gente tiene hambre y miedo. Inseguridad y economía. Entonces, todo lo tema que podemos llegar a tener discusión son temas que realmente podrán aplicarse en un tercer gobierno, segundo gobierno. O
Okay.
sea, las famosas reformas de tercera generación. Que claro que son importantes, pero que no son inmediatas. Entonces, lo principal es realmente mejorar la vida a los argentinos en términos económicos y de seguridad. Sí, puede ser, capaz, qué sé yo, en el tema de las drogas, ponele, qué sé yo capaz no estoy tan a favor de la legalización, habrá otras personas dentro de la libertad avanza que sí, pero no es algo que realmente genere discusión o discordia o que nos deje sin dormir porque sabemos que es una discusión que no se va a plantear en el corto plazo en el gobierno de Milei, o sea, que
Eso
es algo.
lo veo como algo muy repetitivo y muy orgánico, y lo siento orgánico, digo como, no sé, Amarra también, cuando le preguntan o por la ESI o por esto o por lo otro, él dice, che, pero pará, o sea, los problemas son estos, ¿no?
Es
Tipo.
que tenemos en claro cuáles son los problemas y primero queremos solucionar esos y después sí, discutimos problemas del primer mundo. Pero mientras la gente siga teniendo problemas del tercer mundo y salga a la calle y la maten por un celular, no voy a estar discutiendo si hay que legalizar o no la marihuana.
¿Tenés 21 años? Hace 5 que estás metido en esto, parece una vida.
Sí.
O sea...
Es que es una vida, es mi vida. Sí,
literal. Pero es como, quiero decir, es una gran historia, la tuya. Pero ¿cómo te imaginas el futuro? El futuro tuyo primero, y después me interesa que profundices en el futuro argentino. Pero, ¿no? ¿Viste esa clásica pregunta? ¿Dónde te ves en 5 años? Yo creo que la
¿Que te querés matar con la...
Sí, aparte, yo digo, mira loco, después de la pandemia y de lo que fue...
Tengo el 2020,
yo qué sé.
No sé qué voy a hacer mañana, me preguntaba por mi futuro. Bueno, en un futuro yo me imagino en algún cargo de dirigencia política. Me encantaría tener algún rol en el cual llega mismo democráticamente. O sea, no me gustaría que alguien me ponga dedo en un ministerio.
Me gustaría que la gente te elija.
Me gustaría ser votada, sí. Tal vez en un futuro como diputada nacional por Santa Fe, en algún futuro quizás ya más con más de 30 años, candidata a gobernadora, qué sé yo. A mí me interesa realmente la política. Creo que es una herramienta que puede hacer mucho el bien si es bien utilizada, y me molesta cuando lo usan mal porque generan muchísimo más daño del que parece. Que el Estado te dé una mano termina siendo perjudicial en todo sentido. En cambio, que te saquen las dos manos de encima termina siendo beneficioso. Y a veces, cuando lucran con el dolor ajeno, cuando se enriquecen a costa del trabajo del otro, cuando dan lugar a la corrupción, al crimen, porque los ves de traje y corbata y son todos unos chorros, realmente me da bronca y me genera unas ganas de involucrarme tremendas. Y yo tengo ganas en un futuro de, claro, ser votada democráticamente y ocupar algún rol importante para ayudar a mi país.
Y tengo una pregunta un poco personal. ¿Qué rol juega, si es que juega de alguna manera un papel, tu fe en esto? Como en el sentido de, qué sé yo, ¿viste? Yo no ando midiendo cristianismo en sangre a la gente, pero no sé, vas a tomar una gran decisión, o estás ante un desafío, no sé, ¿orás? ¿Haces algo de eso? ¿O es como, estás medio...?
Sí, sí, obviamente.
Hay momentos, ¿no? Como...
Totalmente, pero independientemente de la política, capaz incluso en la vida de el tachero que me trajo, hoy capaz tuvo un problema, y capaz cree en Dios y sin embargo no se plantea, uy, ¿qué va? Voy a orar en esta situación antes de tomar una decisión. Sin embargo, intento hacerlo, pero tengo un parámetro que yo lo uso de guía. Y Es que nunca voy a apoyar una decisión política que vaya en contra del Evangelio.
Ok.
Así que, mientras mantenga eso, mientras...
Clarísimo.
Si ofende a Dios, me ofende a mí, así que yo no voy a tomar una decisión de ese estilo.
¿Y cuánto tiempo llevamos, Iván?
53 minutos.
Ah, hemos...
Hablado.
hemos hablado un montón. Y bueno, te cierro con esto que te había preguntado. ¿Y cómo ves a Argentina en, no sé, 5 años?
Yo la veo para arriba, realmente la veo...
A lo maratón.
No, veo una Argentina... A lo maratón no, porque se equivocó él con el análisis que hizo de que Milei iba a sacar 10%. A lo Milei. Una Argentina
está todo,
positiva.
¿Está todo mal con Maslatón?
Tenemos diferencias de ver la vida, de ver la política, y bueno, él eligió hoy estar en un sector en el cual yo no me siento cómoda, y él claramente no apoya, si bien vota, no apoya tal vez...
¿Cómo dice él? Obediencia política.
Así que nada, cada uno se mantiene en su línea.
Pero bueno, lo ves para arriba, digamos.
Sí, sin duda, lo veo para arriba, sobre todo porque, bueno, como hablábamos hoy de la inflación cuando se emite, no es que vos estás hoy sintiendo la inflación de mayo. La inflación tarda aproximadamente más de un año en repercutir la emisión monetaria.
Okay.
La emisión monetaria tarda más de un año en generar inflación, en que genere esa inflación, puntualmente esa emisión, no sé si me explico.
Sí.
Lo mismo sucede cuando uno retira los pesos de la economía, no es automático que caiga la inflación. De hecho, Javier siempre dice que va a tardar más o menos entre 9 y 24 meses en acomodar la economía.
Uh-huh.
Yo creo que en los dos primeros años de gobierno de Milei, ya para el tercero, la economía argentina va a estar para arriba sin dudas. Y la vida, la calidad de vida en Argentina va a aumentar enormemente y vamos a volver a ser una potencia. No te digo que pase en los próximos 4 años de gobierno, pero que va a empezar un cambio en el cual se va a notar realmente, primero, ir al supermercado hoy, en enero, ir al supermercado a fin de año y que la leche no te salga el doble, que te salga, no sé, sí, con sí. $1, te salga $1.01, ¿entendés? A fin de año.
Claro.
Que es alguna diferencia fundamental en la vida de los argentinos. Tener previsibilidad económica, realmente poder plantearte un futuro en tu país, saber que no es un tiro al aire, que no saber si tu presidente se va a ir mañana de la presidencia, si va a ser un acuerdo económico que nos destruya o tomar alguna medida que nos acabe directamente, tener esa seguridad de que realmente estamos gobernados por una persona que sabe lo que está haciendo, yo creo que te da una tranquilidad en la vida diaria para justamente desenvolverte, emprender, proyectar, y eso va a hacer que la capacidad de los argentinos, que es la más grande del mundo, salga a la luz y Argentina crezca en todo sentido.
La última que te hago. Afino la garganta. La última que te hago. Te encontrás cara a cara con Dios, imaginemos en algún sueño y todo, para no pensar en la muerte, y te permite hacerle una pregunta.
Ok.
¿Qué le preguntarías? De lo que sea. O sea, le puedes llegar a preguntar como a Dante en el ombligo.
Escuché esa pregunta un montón de veces y nunca supe qué contestar, pero yo creo que hoy, si sucediese ya, le preguntaría si voy bien.
Es una buena pregunta.
Si estoy yendo bien. Si es por acá.
Creo que no sé si hay mejor manera para cerrar esto. Euge, mil gracias por venir.
A vos,
de
muchísimas
verdad.
Gracias.
Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio. Chau, chau.
Chau.